Hola, estamos en el podcast Estilo Manifiesto como todos los lunes y nos acompaña como todos los lunes desde la fría Suecia.
Bere, de tardetemprano.net, ahora a menos 2 grados, con viento muy fuerte.
Y el reporte del clima desde California nos lo trae Patti.
No sé qué hacer, o sea, cuando Bere hace un reporte del clima con tanta intensidad y veo el sol en California, es como, no sé si decirlo o no. Aquí no hace tanto frío, solo está cómodo. Soy Patti de guapología.com.
Y como pueden ver desde la soleada Ciudad de México, Ángeles de picapop.com. Bueno, vamos a empezar esta emisión con algunas noticias muy breves de lo que ha pasado en el mundo de la moda esta semana. ¿Pati?
Bien, pues yo les quiero contar que la semana pasada salió un anuncio de la fantástica y muy conocida plataforma Airbnb, diciendo que va ahora a facilitar, de hecho ya está haciéndolo en varios lugares, la posibilidad de generar tours y que las personas, que así como pueden rentar su casa, puedan armar tours y experiencias. Se llama Airbnb Experiences. Entonces, el asunto está en que ya empieza a haber bastante afluencia. El mundo de la gente de moda es el que reaccionó más rápido y ya están organizando, ya hay organizados tours en Japón, en Europa, y obviamente cualquier persona que quiera participar en la plataforma puede generar un tour y llevar a la gente que esté interesada en conocer más de la moda de la ciudad donde está viviendo o visitando, para como sentirse parte de la experiencia completa, ¿no? La parte divertida es que uno de los tours que no sé si esté jalando bien, pero al menos que se ha mencionado de manera constante, es la de los spots para tomarse fotos, para tomarse selfies. Entonces, si eres una persona que le gusta tomarse selfies en lugares muy icónicos o conocer lugares menos populares y sentir que los descubres, bueno, pues Airbnb Experiences puede ser el lugar donde encuentres a el guía o la guía perfecta para eso. Esa es mi noticia.
Yo quiero comentar algo de tu noticia, pero antes vamos con la noticia de Bere.
Ah, no, quiero comentar algo de su noticia. Mejor comentemos algo de su noticia y ya después vamos a mi noticia.
Venga, venga, yo quiero buquear una experiencia en Los Ángeles con Guapi. Para que nos lleven a cazar, en vez de cazar pokémones, podemos ir a cazar egoblogueras, porque en mi última visita a Los Ángeles noté con mi perspicaz ojo cómo abunda, o sea, en la Ciudad de México a veces, si tienes algo de suerte y andas en la Roma en la mañana, encuentras a alguien haciéndose fotos, porque por supuesto en esta ciudad solo se pueden hacer egofotos en la Roma, pero en Los Ángeles es así. En cada esquina hay dos chicas, casi siempre son dos chicas por alguna razón, la blogger y su fotógrafa, ya saben, ¿no? Haciendo el, la rutina.
Bueno, es mujeres poderosas y empoderándose mutuamente. Sí, de hecho, yo ya estoy pensando mi versión del tour, ya tengo varios spots preparados, voy a subir mi experiencia y las voy a llevar a quien quiera a tomarse fotos a lugares icónicos. Paso por ustedes en mi coche y tal.
Oye, me dan ganas de empezarla yo también, capaz que alguien quiere venirse a tomar fotos en la nieve y acá todo exótico en el bosque, las llevaré a los lugares más hipsters que nadie ha estado, entonces igual y me hago millonaria. Pero yo lo que quería añadir es que justo estaba platicando con @dfsalerosa en Twitter. Este año que fui a visitarla, ella vive en París, y ella tiene un amigo que ya hacía estas experiencias. O sea, esto ya era como un piloto en varias ciudades, como París, Nueva York, etc. Entonces este chavo tenía su tour para llevarlos a beber a diferentes bares. Y resulta que era súper exitoso porque había mucha gente que estaba viajando sola o que viajaban como en parejas y lo que querían era conocer a más gente. Entonces se armaba un tour de unas 10 personas, se iban bar en bar, el chavo se encarga de organizar en qué bares van. Súper popular, tan popular que el chavo dejó su trabajo, o sea, y eso que no era, era apenas un programa piloto, dejó su trabajo para dedicarse, creo que a tiempo completo, a hacer estas experiencias, y fue como a principios del año pasado, de este año, cuando me platicaron esta historia. Que hasta los de Airbnb fueron a platicar con él y todo, porque sí es una muy buena entrada de dinero para el que hace los tours y para la gente que está súper interesada en hacer otro tipo de turismo.
Así es. Bueno, definitivamente no es la primera plataforma que lo hace, sin embargo es la plataforma que está mejor posicionada que lo adopta como tal. O sea, esto no es nuevo, yo lo o sea, incluso yo como estilista lo he hecho, a veces me dicen, ah, ¿sabes qué? Quiero conocer tiendas o quiero ir a lugares donde nadie más ha ido, etcétera, y les hago, o sea, no es un tour exactamente, porque vamos a, con una meta específica, pero vamos a tiendas de segunda mano, súper escogidas, etcétera, que yo ya investigué, eso es mi experiencia, pero ya hacerlo en línea tampoco es algo totalmente nuevo, y definitivamente hazlo. Ahora, yo ahorita estoy diciendo lo de las fotos y un poco en broma, pero la idea es que las personas puedan tener la posibilidad de elegir entre varias experiencias y diferentes maneras de conocer una ciudad. Entonces puede ser, no sé, la experiencia de beber vodka en 8 bares diferentes en Moscú, por decir algo, o tomarse fotos sobre la mesa, o ir a los bares donde te dejan entrar descalzo, no sé, cualquier cosa de ese estilo. El chiste es generar experiencias que la gente pueda disfrutar, y bueno, pues en moda hay muchas posibilidades, especialmente ahora con el social media, que todo el mundo, si no lo pusiste en Instagram, no estás seguro si pasó o fue un sueño. Entonces, esa es la noticia.
Listo. Muy bien, pues la noticia de Bere, sin más preámbulo.
Pues ni tan tan noticia, bueno, no lo sé, pero acaban de sacar el Holiday Fashion Film de H&M, lo dirigió Wes Anderson, está súper bonito, tienen que verlo. El protagonista es Adrien Brody, y pues nada, no se los cuento más para que les vamos a dejar el link, si no lo han visto, véanlo, está muy padre, está todo puro. Felicidad para los ojos, colores bonitos, todo lo que es Wes Anderson.
Oh, me encanta. Véanlo. Yo quiero verla. No la he visto, sí vi que la anunciaron, pero no la he visto.
Ya lo vi. Está súper navideño. Yo no tengo una noticia esta semana porque parece ser que las noticias de política se comieron a todas las de moda, pero sí quiero comentar una nota que leí en Harper's Bazaar España, muy breve, aparentemente muy obvia, que dice, ¿qué tienen en común todas las películas del cine de Hollywood donde una mujer es presidenta? Muy bien, ¿qué tienen en común? Que todas son comedias. No existe una película, algunas son ciencia ficción, pero la gran mayoría de las películas donde una mujer es presidente es una comedia, posiblemente una comedia romántica, y en todas ellas la presidenta o termina dejando su puesto para ya no agobiar a su marido y poderle tener las pantuflas listas en la noche, o sus únicas preocupaciones son la paz mundial y los derechos de los perritos, ¿no? Entonces, pues nada, creo que es algo como vale la pena ponerle un ojo, pero así las cosas en el siglo XXI en el cine. Bache, porque todas hacemos caras.
Este podcast, deberíamos ya convertir nuestro podcast en súper feminista. ¿Qué me hace? Todas las semanas tenemos un comentario.
Si hace falta, yo no tengo ningún problema, la verdad.
Digo, al menos pues es un tema, como siempre dicen, un tema de representación, ¿no? O sea, ¿cómo una niña puede soñar con ser presidenta si no hay un role model al cual pueda observar? Y si en todo caso en el cine las que hay son, ay, creo que lo más progre que había en esto era una película en el tiempo de Ronald Reagan, donde la mayor preocupación de la mujer presidenta era que su marido gay, su mejor amigo gay, se pudiera casar. Entonces estaba abogando por los derechos de los gays, lo cual es bastante progre en realidad. Lástima que era para que el público se riera de la situación, ¿no? O sea, no es un tema serio. Pero bueno, esa era mi breve noticia y ya podemos pasar a los temas de la semana, que van a ser todos sobre cómo influyen las redes sociales en nuestra percepción de nuestro propio cuerpo y no solo, y ya propiamente en cosas que queremos hacer para cambiar ese cuerpo por culpa de la percepción que tenemos a causa de las redes sociales que lo influyen. Entonces, ¿quién quiere empezar?
Yo quiero comenzar porque justamente estaba viendo hace poquito una noticia que me pareció interesante. Es una noticia de un sitio de negocios de moda en Latinoamérica, bueno, en el mundo, pero específicamente centrado en cosas, en situaciones en Latinoamérica, y estaban explicando, o están diciendo que Gap, entre otras tiendas internacionales, de marcas internacionales de moda, pues no completamente fast fashion, pero cosas más o menos rápidas de cambiar, estaba teniendo problemas, o de consumo masivo, quiero decir, estaba teniendo muchos problemas en Colombia. Esto es porque las tallas de los pantalones, específicamente pantalones y camisas, estaban complicadas porque las chicas en Colombia, o el público en Colombia, no tiene el cuerpo que tienen las personas en la vasta mayoría de los otros países donde están vendiendo su ropa. Entonces, la pregunta es, a ver, tenemos al público en general y podemos vender en México, podemos vender en Estados Unidos, podemos vender en Francia, podemos vender y así. Y no podemos vender en Colombia. Se ponen a analizar y resulta que es porque las alteraciones físicas que se han hecho sus consumidores hacen que los pantalones no les queden porque tienen muchísimo más trasero y muchísimo más busto y una cintura mucho más estrecha. Entonces, aunque se ve padrísimo, no pueden comprar ropa que no sea hecha específicamente para esas medidas. Me pareció así de wow.
¿No? Porque al final, pues, ellos manufacturan para, o sea, todos estos grandes conglomerados manufacturan en masa. Y debe ser súper difícil hacer algo para específicamente solo para un país. O sea, imposible, igual y ni sale rentable. Y entonces, ¿quién hace la ropa para las colombianas? ¿Como marcas locales?
Sí, y sobre todo con cortes que son mucho más stretch, o sea, que son como, ya se pegan al cuerpo y tan. Pero obviamente eso, ya a mí lo que más me parece es, o sea, a mí me llama muchísimo la atención que ya sea una cosa que afecta al negocio en sí.
Bueno, afecta a ese negocio, pero al final de cuentas, le da un impulso a otro, que es justo el de las cirugías estéticas. De hecho, hay son varias zonas en América Latina donde es bastante común, o sea, se le llama turismo de cirugía estética justamente. Antes Venezuela, no sé ahora con la nueva situación política, pero Costa Rica, Venezuela, Colombia, que atraían mujeres de todo el mundo para hacerte cirugías estéticas a buen precio, pero además de buena calidad, porque son... como tienen mucha demanda en el país, entonces hay buenos doctores bien calificados y entonces te ven todo el paquete completo, desde el vuelo, como si te fueras así a un resort o a un spa, pero ya está todo incluido, ¿no? El book job y la convalecencia y unos días de hospital para que te recuperes y luego te puedas ir a tu país de regreso, etcétera. Y eso salía más barato que hacerlo, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces hay gente viajando para ello. Entonces, bueno, en los negocios unas por otras, ¿no?
También. Oye, y es casi lo mismo cuando te vas a la playa, regresas y te dicen tus compañeros, oye, qué bronceado estás, aquí dices, oye, te cambiaron la nariz y te cambiaron las boobies.
Oye, ¿qué te hiciste? Te ves diferente.
Cosas.
Y bueno, y con todo y que en Estados Unidos es más caro, se considera que entre 2000 y 2015 hubo un aumento del 1000%, 1000% en cirugías estéticas, específicamente en los labios, que es, y Botox. Botox y rellenos.
Yo tengo...
¿Perdón?
¿Qué año dijiste este año?
Entre 2000 y 2015.
Ah,
Ya sé que no hay que juzgar a las demás personas, y no sé qué, y el próximo año estoy tratando de ser una persona mejor, pero me acuerdo que esta Mindy, la de Mindy, ¿cómo es su apellido? Mindy, la...
Sí,
ella. Yo antes veía su programa y me encantaba, y yo decía, oye, es que... Porque además ven que tiene muchas curvas y no es la típica... súper guapa de Hollywood, de güera, despampanante, etcétera, sino me encantaba cómo se vestía, como me gustaba mucho su programa, porque se me hacía chistosa, inteligente, que se vestía bien, etcétera, pero cuando vi que se empezó a cirugiar, respeto por ella, o sea, así de repente salió un día en una alfombra roja y creo que se puso Botox o... se arregló algo de la cara, porque ya se veía muy diferente y creo que sí se metió algo de cirugías. Y la verdad es que me decepcionó. Y ya dejé de ver su programa y ya me cayó mal.
¿De plano?
¿Estoy bien? Pues es que es como, ¿sabes? Como cuando admiras a alguien y dices, güey, es que ella se acepta como es y por lo mejor de ella misma y se viste súper cool y etcétera. Y de repente, ¿sabes? Como que... empieza su popularidad, empieza a ser popular y empieza a tener mucho más rating, etcétera. Y de repente cae como en el mismo círculo o juego de hacerte muchísimas cosas en la cara para estar mejor para quedar más a los estándares de Hollywood. Pues no, la verdad es que...
Yo quiero ver una foto de antes y después, porque yo siempre la he visto igual, ni me había dado cuenta. Pero...
No, te lo prometo. A ver.
Bueno, mientras buscan la foto, a mí lo que me pasa con las cirugías estéticas, más allá de que pues sea un tema de gusto, o sea, digamos, ¿cuál es la línea, por ejemplo, entre hacerse una ortodoncia para tener unos mejores dientes, algo que yo decidí no hacerme, y hacerte una rinoplastia o inyectarte los labios, ¿no? O sea, ya sé, los labios es meramente estética, el tema de los dientes es también funcional, o sea, es médico. Pero hay gente que se arregla la nariz y dice, bueno, es que sí necesitaba, porque... O las chicas que se quitan pechos porque los tienen muy grandes y es una carga, ¿no?, en la espalda y causa problemas como de postura, etcétera. Entonces, ¿cuál es la línea entre, qué sé yo, arreglarte los dientes o peinar o pintarte el pelo y hacerte un lifting de ojos, ¿no? Me parece que es un poco de gusto, un gusto que yo no comparto, pero lo que sí me parece muy importante es analizar las razones por las cuales te quieres hacer estos arreglos y la edad a la cual estás empezando. Pareces ahí, entrando más en el tema de hoy, hay indicadores que dicen que por culpa de Instagram, o sea, básicamente por culpa de las selfies, las adolescentes se quieren hacer más arreglos estéticos de este tipo que antes. Y bueno, a mí me parece que, qué sé yo, con 16 o 18 años, pues no es el mejor momento para hacerte un algo que además va a ser permanente, ¿no? Es como, ya sé, voy a exagerar con el siguiente ejemplo, pero decían las notas sobre Kim Kardashian, que gastaba, creo que $10,000 en tratamientos de belleza para su hija Northwest. Y entonces yo pensaba, ¿qué niña de 2 años necesita $10,000 para ser bonita? No hay nada más bonito en el mundo que una niña de 2 años, ¿no? O sea, objetivamente, quiero decir, la belleza de la piel y lo sano que está el pelo. O sea, por favor, ¿no?
Está muy dañado este mundo, la verdad. Tiene culpa el internet. Porque yo me acuerdo, la verdad es que yo me acuerdo que cuando estaba en la prepa, en mi escuela se usaba mucho en las vacaciones de verano, que las chavas llegaban después de las vacaciones largas, había una o dos o tres con nueva nariz. Entonces, supongo que ahora con el Instagram, le voy a preguntar a mi hermano cuántos regresan después del verano con cirugía de nariz y de labios y todo. Seguramente son más de 3 personas. Pues está, a mí me parece, sí me parece triste, la verdad.
Es, a mí me parece interesante. Comparto la reflexión de Ángeles respecto a que no sé si sea, o sea, yo no lo veo más allá de una decisión personal de cómo te gusta verte en el espejo, porque esa es la realidad. O sea, también al final del día es la persona que tiene que vivir consigo misma. O sea, yo me tengo que aguantar a mí misma y me tengo que ver al espejo y quiero decir, ok, me siento cómoda con lo que veo en el espejo. ¿Cómo trabajo con esa autoaceptación? Depende de cada quien. Y me parece importante tener opciones, definitivamente. Ahora, a los 16 años, definitivamente mi autoaceptación no era la que tengo ahorita, ¿no? Es parte de la madurez. Creo que aquí la parte que resulta interesante es qué van a hacer o qué tienen que hacer los adultos alrededor de esta educación de... ¿Dónde es tan fácil cambiarte a ti mismo, ¿no? Y no solamente con cirugías estéticas, si nos queremos poner así como muy simples y básicos, para eso hay un montón de filtros, para eso hay un montón de cosillas ahí que se puede hacer en las apps del celular. Y las personas las usan. Y volvemos a lo que hemos platicado algunas otras veces. Lo que pasa en Instagram no es real. Entonces, tenemos, no sé si hay que, o sea, yo eso se lo digo a mi hija tiene 9 años, y de repente me dice cosas que me sacan de onda porque, vamos, yo a su edad no estaba pensando en si quería tener una cuenta de Musical.ly, ¿no? Y ella me dice, es que si no, mis amigas todas las tienen y no sé qué. Y por un lado me parece chistoso y por otro lado le digo, ok, no voy a repetir el famoso, las líneas de las mamás donde dicen, ay, si tus amigos se tiran por un pozo, vas a ir atrás de ellos al barranco, no sé qué. No voy a hacer eso, más bien mi pregunta es, ok, ¿por qué quieres? O sea, entiendo que quieras tener sociabilización, pero ¿por qué está este pánico a no pertenecer, ¿no? Porque si mal no recuerdo, y a lo mejor a ustedes les pasó algo parecido, en nuestra infancia, había esta cosa de la autoestima como que estaban queriendo, vamos, se taladraba mucho este mensaje de autoestima en el que las personas debían ser diferentes y celebrar la diferencia, y yo pienso que es algo que se debe procurar todavía, no tanto por la idea de, vamos a mantener la generación de los que se creen especiales, sino porque realmente es importante celebrar esas diferencias. Sin embargo, este tipo de cosas de las cirugías y de las cejas de Instagram, las labios de Instagram, ya sabes, el maquillaje de Instagram, por poner lo que pasa en mi mundo, es quiero pertenecer, me quiero ver igual, lo mismo que con la moda. Entonces, ya me he hecho un choro largo, pero me parece interesante esa parte también, esa parte sociológica.
Me parece que ahí hay un juego doble, bueno, siempre lo ha habido, pero ahora con las redes sociales se nota más este doble juego de ser único y especial con el ser igualito a todos, ¿no? O sea, ¿para qué alguien lee blogs de moda, si no es para saber qué es lo que se lleva y ponerte lo que se lleva, y si te pones lo que se lleva, todo el mundo termina estando igual? Sobre todo ahora que es tan accesible, ¿no? O sea, tienes el fast fashion, donde lo más sencillo del mundo es que te digan, esta temporada se llevan los suéteres estampados con estrellas, y entonces todo el mundo tiene alguna versión de, o la estética Gucci, ¿no? Para no decir algo ni siquiera, ya que estábamos hablando de Wes Anderson al principio del podcast, algo como que permea todo y de repente todas las tiendas están igual, y es difícil resistirse porque al final de cuentas son cosas bonitas, ¿no? Pero es también muy fácil caer. O sea, cuando la moda más que nunca podría ser justo este elemento de autoexpresión que dice cosas de ti antes de que abras la boca, aunque sea que diga ¿qué estoy haciendo aquí? Yo no pertenezco, ¿no? Pero claro, a los 16 años o a los 14, o bueno, en la adolescencia, tal vez no es lo más común que tengas ganas de decirle a todos los demás, yo no me quiero juntar con ustedes, ¿no? O sea, porque además ni siquiera está bien, pero esto, ¿no? El discurso de ser único con los hechos de ser igual a todos los demás.
Exacto, o sea, como ser único, pero quiero tener los labios de Beyoncé.
De Kylie Jenner.
No. Y además a mí se me hace, ahora que estaba pensándolo, sí, yo cuando estaba en la ciudad no me gustaba mi nariz, me odiaba. Y entonces a lo mejor si hubiera nacido en esta generación, donde tengo más, estoy viendo todo el tiempo selfies de toda la gente, y si a mí no me gustaba mi nariz, y entonces tenía además el dinero para hacerme la cirugía, sí, seguramente hubiera corrido a hacerme una cirugía.
A mí me gusta...
Está cañón. Pero ya me gusta.
A mí me gusta conocer procedimientos estéticos, me gusta reportar sobre esos procedimientos, esas opciones. Porque me parece importante que las personas tengamos opciones. Sin embargo, también, insisto, tengo estos sentimientos encontrados al respecto, ¿no? ¿Qué pasa con la posibilidad de hacer que las personas se sientan parte de algo, pero sin anularse completamente? Y creo que es un asunto completamente humano y de es una tendencia de socialización que seguimos teniendo. O sea, es casi instintivo que las personas quieren pertenecer a un grupo y que no se sienten cómodas completamente aisladas. O sea, funciona cuando una persona, por ejemplo, alguien que es introvertido, quiere su tiempo a solas, pero de ahí a sentir que nadie le va a hacer caso nunca y que la van a encontrar 3 semanas después de que se haya muerto, o sea, no es lo normal y no es lo más común. Entonces, creo que el aumento de conciencia o de, sí, de la autoconciencia de uno, cuando se aparece este asunto del social media, se refleja también en lo que platicábamos en nuestro especial de Halloween, que cómo te hace una evaluación el resto del mundo y sobre qué te está evaluando, qué es lo que importa realmente, ¿no?
Claro, el tema es que no, a nadie le puedes convencer con palabras de, ni con comerciales de Dove, de aceptarte a ti mismo en tu diferencia, cómo eres, no sé qué, es como... Como, a mí, por ejemplo, ahora que soy mamá, antes no, ahora me molestan sobremanera los artículos en las revistas sobre, fulanita recuperó su figura rapidísimo, y volver deseable o volver una meta que después de dar a luz tengas que recuperar tu figura rapidísimo. Primero, ¿qué figura vas a recuperar? No vas a recuperar la figura de Adriana Lima porque esa no la tenías al principio, ¿no? Entonces, recuperarás la que tú tenías. Si acaso. Segundo, el cuerpo se ocupa un poco de eso, sin necesidad de que tengas que recurrir a dietas extremas y eso, que además te hacen mal, sí. O sea, son malas para tu salud, pero, ay, me veo fabulosa, pero estoy anémica, bueno, vaya. Ese es otro. Pero además, es como, no es prioritario, es más importante que duermas bien, que estés... empática, que no te dé depresión postparto, porque de por sí es mucha presión los primeros meses con un recién nacido en casa, para que encima de todo te estés preocupando porque Miranda Kerr recuperó su figura y tú no, o cuánto tiempo me voy a tardar, ¿no? Esta angustia de, estoy súper gorda porque todavía estoy embarazada y cuánto me voy a tardar en recuperar, lo que sea, ¿no? Entonces, claro, por otro lado nadie te va a convencer de que esa figura está bien, a menos que no, de alguna manera mágica, te convenzas a ti misma. Y lo digo porque, o sea, desde un lugar muy personal, cuando yo acababa de dar a luz y era así, había subido 20 kilos sobre mi peso normal y tal, y de alguna manera me parecía que tenía el cuerpo más lindo que he tenido así en toda mi vida. Serán las hormonas, lo que quieran. Pero... pues eso le deseo, ¿no? A la gente que tenga esta cosa sin necesidad de meterse cuchillo, ¿no?
Bueno, y además viene la otra parte en donde es más orgánico el asunto de la imagen, que viene con los desórdenes alimenticios o esta glamorización, y lo hemos platicado en otras ocasiones. ¿Qué onda con la influencia de las chicas que están con esto de el Thinspiration y el Fitspiration? O sea, yo respeto muchísimo a la gente que se dedica de verdad a hacer ejercicio y se fortalece y mantiene su cuerpo y su mente en armonía. Sin embargo, creo que sí hay una cosa seria con el social media y estas fotos inspiradoras, ¿no? No sé, no sé, a lo mejor soy yo que no soy fan de salir a correr, pero siento que es ya, o sea, la competencia no es solamente en cómo me veo con maquillaje, sino cómo me veo con top y haciéndole así y, ay, no sé. Tú
A
eres
mí me
más.
gusta ver algo, pero es que otra vez es lo mismo de siempre. Es como, ya sé que Instagram no es la realidad. Entonces me gusta meterme igual que me gusta ver películas donde hay una mujer presidenta. O sea, me gusta la ficción, pero eso, creo que es importante saber qué es ficción. Incluso es de la de esta chica con un top, o no sé, o la mexicana que corre en la nieve porque tiene mucha fuerza de voluntad a las 6 de la mañana. O sea, sí me gusta verlo, yo no lo haría jamás, ¿no?
Bueno, pero espérate, a mí lo que no me gusta ver es las mentirosas, porque de repente es como, o sea, sale, ¿no? Las chavas que tienen sus cuadritos y que entrenan todo el día y no sé qué, y, o sea, puedes de verdad distinguir si tú estás, por ejemplo, en correr, digamos, correr y correr a bajas temperaturas. Si una vez que tú experimentas eso, o sea, tú sabes distinguir como una foto fake de alguien que solamente está tratando de tener followers porque dice que sale a correr en la nieve o porque dice que estoy haciendo no sé cuántas lagartijas o etcétera. Y de repente, lo voy a platicar porque vi a una chava que estaba, según ella, es super runner y sale a correr y yo soy... lo que veo mientras corro y no sé qué, o sea, hashtag, etcétera, etcétera, etcétera. Y de repente estoy corriendo en la nieve y la chava está corriendo con tines, o sea, con tines así de, ni siquiera con calcetín grueso acá que necesitas para correr. Cuando hay mucha nieve y cuando está como que te puedes resbalar, tienes que ponerte unos tenis especiales o traer unos picos abajo porque si no te partes toda la nada. Y tienes que tener orejeras porque, o sea, no puede ser posible que a 0 grados o a menos grados te salgas a correr, te sales un minuto y se te congelan las orejas y se te caen casi casi. O sea, no se te caen, pero te quedas muy congelada, ¿no? Y entonces a mí eso es lo que me molesta, como ver a la gente que hace todo fake, así de, ay, entonces ahora yo me convertí en vegana, pero soy vegana intermitente y entonces ahora ya corro por no sé qué y ahora... No, eso me choca, pero sí me gusta ver, pues sí, como el eye candy de las chavas que sí le meten durísimo y que sí tienen unos cuerpazos y que sabes que no se hicieron Photoshop, ¿no? Que sabes que sí fueron al gimnasio 5 horas diarias, que no lo haría yo.
Bueno, de cualquier forma, según un estudio de un instituto que tiene su publicación que se llama The Journal of Eating Disorders, las mujeres, en este caso analizaron mujeres, que ponen más fotos de Fitspiration y Strong is the New Thin y todo este tipo de cosas, tienen mayor posibilidad de desarrollar trastornos alimenticios. Probablemente debido a que empiezan a crear una imagen pública con la cual o sea, empieza a hacerse completamente distinta de la realidad. Entonces, la presión incrementa y la persona necesita sentir que tiene el control sobre esa imagen que ha creado, ¿no? Sea con muchos followers o sea con menos. Por otro lado, también hay personas, específicamente institutos que se dedican a buscar la, ¿cómo se llama esto? Educar sobre mejores formas de alimentación, movimientos como el veganismo, nutriólogos o nutriólogas, que dicen, social media me ha ayudado a expandir la experiencia de comer bien, la experiencia de comer las cosas que tienes que comer cuando las tienes que comer, y de educar a generaciones actuales y más chicas al respecto. Entonces, obviamente existen siempre dos lados de la moneda, pero no deja de ser interesante que no se puede uno descuidar un minuto. O sea, es necesario constantemente estar viendo, haciendo el corte de caja en la cabeza de esto no es completamente real, esto no es, o sea, ni todo es tan perfecto, ni todo es tan horrible. Sigue siendo entretenimiento, como dice Ángeles, ¿no? O sea, es entretenimiento.
Sí, que tienes que averiguar cualquier cosa, ¿no? O sea, si ves a la chava que tiene sus cuadritos y dices, yo quiero tener cuadritos, tienes que de verdad averiguar cómo, o sea, cuál es la forma más sana y la forma, como los pasos a seguir si tú quieres tener ese tipo de cuerpo, ¿no? Y no solamente decir, yo hoy no voy a comer nada y voy a hacer todo el día abdominales y ya voy a tener mis cuadritos, ¿no? O voy a ser vegana, pero nunca averigüé nada y entonces ahora voy a comer puros vegetales, porque según yo eso es ser vegano y al rato tienes una descompensación. Entonces eso es lo malo. Y que cuando tienes 16 años, no, la verdad. Bueno, y hasta cuando tienes 32 y 35, la verdad es que sí hay gente que no pone atención a... O sea, que creen que todo es muchísimo más fácil, ¿no? Que no te pones a investigar realmente todo lo que hay detrás de lo que tú quieres o de lo que la persona te está enseñando en Instagram, ¿no?
Sí, en ese sentido creo que lo que es muy bonito de los blogs de cualquier tipo, de running, de moda, de veganos, de comida, ¿no? Incluso, es que son son muy bonitos para inspirar, los de mamás también incluso, para darte una idea, para decir, creo que eso lo decían en un podcast anterior, así yo veo posts en la mañana con mi café y tal, y digo, ah, eso está padre, me gustaría intentarlo, me gustaría comprar esa bolsa, o me gustaría probar ese plato y tal, pero ningún blog, ningún sitio, ningún nada me va a ahorrar el trabajo de investigar cuánto cuesta la bolsa y dónde se compra, cómo se usa ese labial, cómo precisamente se hace esa receta, porque muchas veces, o sea, incluso estos videos que están tan de moda de Instagram, donde puedes ver una receta, cómo la hacen en 30 segundos, bueno, sí está padre, pero de todas maneras tienes que buscar los pasos y la cantidad y a qué temperatura se pone el horno, etcétera. Entonces, pues sí, como inspiración me encantan, pero pues cuidado con tomarse de... Porque te están vendiendo algo, al fin de cuentas, así sea una idea de o su imagen o... Y entonces, pues no tienes por qué comprarlo, y menos incondicionalmente y acríticamente, ¿no?
Claro. Yo pienso que hay que volver a los básicos de, ¿sabes? O sea, como aterrizar y mentalmente, incluso espiritualmente, decir, esto es lo importante, esto es lo que me hace una persona que vale, esto es lo que genero yo como valor a los demás. Porque si no, es bien fácil perderse y sentirse abrumado y perder la brújula, creo. O sea, al menos en mi experiencia es así. Como últimas palabras para las personas que nos escuchen cerca de la época de las fiestas, va uno a su casa y todo el mundo empieza a tener uno. Creo que es una cosa muy latina, que las mamás y las abuelas. Y, bueno, mi abuela tiene siempre una opinión acerca de cómo me veo y el resto de cómo se ve. Stay strong, girls, porque sí, la gente puede tener muchas opiniones, así igual como hay comentarios en Instagram, hay comentarios en la vida real y a veces pegan, entonces, no, soy yo, nada más.
No, para nada. Pues eso, algunas también, veré últimas palabras para ir cerrando hoy?
No, nada. Solamente lo mismo de siempre. Acuérdense que todo en internet se mueve por clics. Así es que no crean todo lo que creen.
A nosotros sí créanos, porque somos...
No, nosotros sí, porque nosotros sí somos netas. Pero todo lo demás...
Pues bueno, esta fue nuestra emisión de hoy. Les dejamos los links, como siempre, en la caja de YouTube. Y bueno, ¿dónde nos encuentran durante toda la semana? Bere.
En mi Twitter, Instagram, etcétera, etcétera, etcétera. Bere y en bajo JH. O en Suecia, si vienen por acá.
A un tour de Airbnb.
Exacto.
Para correr con Alces. Pati.
Me encuentran como arroba guapóloga en todas las redes sociales y por email, en Los Ángeles.
Y bueno, yo Ángeles, arroba botica pop, Instagram, Facebook, Twitter y sí, Airbnb no estoy, pero si vienen a la Ciudad de México ahí me avisan.
Encuentren nuestro podcast en Facebook, estamos como facebook.com/estilomanifiesto, en Twitter estamos como @manifiesto y cualquier cosa, cualquier pregunta, cualquier tema, avísenos a cualquiera de las tres o vía estos links que les comparto y por favor, dedos para arriba para que más gente nos conozca, díganle a sus amigos. Pueden escucharnos aquí en el video de YouTube y estamos subiendo los episodios a Podomatic y a iTunes. Entonces, pues, muchas gracias por su atención y nos vemos, chicas.
Bye.
Chao.